Hoy hay dos homilías, porque hay dos colectas, ¿no? Entonces, dirán, ¿quién soy yo? ¿Qué está haciendo aquí? Yo soy el padre Carmelo Hernández, pertenezco a una congregación misionera que se llama Misioneros de San Carlos Borromeo, Scalabrinianos, y actualmente estoy de párroco en una parroquia en Houston que se llama San León Magno. Aquí está San Alberto Magno, allá está San León Magno. Pero antes de hablar a lo que vengo, déjeme conectar con las lecturas que escuchamos hoy. Si hacen memoria, este es el quinto domingo que hemos leído el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Bueno, excepto el domingo pasado, que fue la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pero hace cinco domingos, empezamos a leer el capítulo 6. ¿Se acuerdan? Con la multiplicación de los panes. Y ahí, de esa multiplicación de los panes, 5 panes y 2 pescados, comen 5,000 hombres, y Jesús empieza a hacer un discurso sobre Él, que es el pan de la vida. Hoy es la conclusión. Por eso yo los invito que, si tienen chance, ganas, si se quieren ir al cielo, que leen el capítulo 6. Hoy es la conclusión, donde Jesús dice bien explícitamente: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No dice: mi carne se parece, sería como un símbolo, un signo. Es, cuando dice es, quiere decir igual, mi carne. Y es esta carne humana, al final de cuentas, no es una carne espiritual. Y por eso causa escándalo. Y de hecho, para nosotros los católicos, el sacramento central de nuestra fe es la Eucaristía, lo que celebramos en la Santa Misa, es el sacramento de los sacramentos. Y cómo creer que Jesús está presente en un pedazo de pan. Y es lo que los discípulos de Jesús y la gente, la chusma que lo seguía, dudaron. Y por eso empiezan a murmurar y empiezan a dejarlo. Y es ahí donde Jesús dice, se escandalizan por poco, cuando vean al Hijo de Dios subir al cielo donde estaba. Y hace la pregunta después a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Que es la pregunta que nos hace Jesús. Porque ser cristiano no es seguir una doctrina, no es seguir una moral. Ser cristiano es seguir a una persona, a Jesús. Muchos de nosotros somos cristianos de la chusma, cristianos culturales. Bueno, fuimos bautizados como católicos y vamos a misa, como dice el dicho: ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Pero ser cristiano de hueso colorado es conocer a Jesús, es aceptar a Jesús. Y creo que va lo que dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Señor. Esa es una profesión de fe. Es la profesión de fe que debemos hacer todos nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Y va en relación con la primera lectura, que Josué les dice: decidan a quién van a servir. Y Jesús lo dice también, ¿se acuerdan? Jesús dice que no se puede servir a Dios y al dinero. Y a veces andamos allí, una vela para Dios y una vela para el diablo, a ver cuál funciona más, a ver cómo funciona mejor. Si Dios no funciona bien, vamos a que nos lean las cartas con los curanderos y los brujos, con la Santa Muerte y con sabe con cuántas tarugadas y tonterías, ¿no? Y Josué les dice: decídanse. ¿Y a quién quieren servir? Josué dice: yo y mi familia serviremos a Dios, a Yahvé, que nos sacó de Egipto. ¿A quién queremos servir? Y creo que la vida de todos los cristianos es: ¿a quién queremos servir? Y dentro de la iglesia, ahí voy, segundo punto, dentro de la iglesia servimos de diferente manera. Ustedes, está el diácono, están ustedes que están ahí sentados, los ministros de hospitalidad, los cantores, los lectores, su párroco es un sacerdote diocesano, nosotros los religiosos, son los casados, y cada quien tiene su manera de ser. Lo escuchamos en la segunda lectura, ¿no? Maridos, frieguen a sus esposas, ¿no? ¿Se fijan? Y esposas, coscorroneen a sus maridos, ¿no? Al final de cuentas, van a vivir su vida cristiana los esposos como esposos, amándose, no coscorroneándose, no chismeando, ¿no? Y si se fijan, en mi parroquia hay muchas bodas, yo casi siempre digo, hago todas las bodas, y siempre cuando están casando los veo así, casi les cae la baba. Ay, bien emocionados. Le digo, de aquí a 3-4 meses, espero que sigan igual. Porque cuando son novios, son bien gentiles los hombres, ¿a poco no? Ay, jani pa' allá, jani pa' acá, ay, mi vidita. Y después de 3-4 meses, vieja bruja, muévete. Bueno, diferentes maneras de vivir nuestra vida cristiana. Ahora, yo tengo que hablar de lo que vine. En todas las dioses de Estados Unidos, hay una con Domingo que se llama el Mission Appeal. No sé cómo se llama en español, no sé lo que se dice en español tampoco, en inglés, pero sí se dice, ¿eh? Mission Appeal. Y la idea es dar a conocer a la iglesia, todos nosotros, que somos más que la parroquia, somos más que las dioses de Austin, que la iglesia es universal. Y dentro de la iglesia hay muchas maneras de ser, muchos carismas, muchos trabajos, muchas funciones. Yo pertenezco a un grupo religioso, somos sacerdotes, que una congregación que se llama Misioneros de San Carlos Scalabrinianos. Fuimos fundados para trabajar con los migrantes, con los refugiados y con los marineros. Pues fuimos fundados. Y dirán, ¿por qué no estamos en OCE? Porque la migración es un fenómeno, nomás póngase a pensar, nomás de mexicanos se habla que hay más de 10 millones aquí, nacidos en México, aquí en Estados Unidos, ¿no? La migración es un fenómeno universal y yo creo que todos lo hemos experimentado. O sea, todos, la mayoría de nosotros estamos en este país porque hemos migrado. Ahora, ¿por qué fuimos fundados? Voy a poner un ejemplo, yo como mexicano, con lo que pasó en Italia y con nosotros, los mexicanos, como ejemplo. A finales del siglo XIX, miles y miles y millones de italianos emigraron a Estados Unidos. Eran los últimos, lo que hoy se dice de los mexicanos, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? Un Señor que nos trompeaba siempre, ¿se acuerdan? Que éramos criminales, que éramos lo peor, que éramos sinvergüenzas, ¿no? Bueno, eso se decía de los italianos a finales del siglo XIX, que los italianos no iban a aprender inglés, que los italianos eran como las ratas, que eran criminales, que eran la mafia, al final de cuentas. Y nuestro fundador era obispo de una diócesis de Italia. En 1887 fundó un instituto religioso misionero para atender a los migrantes italianos. ¿Por qué los migrantes italianos no tenían sacerdotes que hablaran italiano? Los discriminaban, los trataban como cualquier cosa, como lo peor de lo peor, ¿no? De allí el Papa León XIII le dijo a nuestro fundador, ¿para qué fundas un instituto religioso? La migración se va a acabar. Y hoy nos damos cuenta que la migración no se va a acabar, la migración se ha hecho todavía mucho más fuerte, mucho más compleja, ¿no? Y la migración ya no solamente es de europeos, ahora es de todas partes para todas partes, ¿no? Yo soy parte de esa congregación religiosa desde hace 40 años y, por ejemplo, siempre he vivido con extranjeros, ¿no? Con los brasileños, por ejemplo, ellos todavía conservan el italiano de sus familiares que emigraron a Brasil en el 1890, todavía hablan el dialecto italiano entre ellos. Tuve un estudiante que era de origen alemán y él, cuando hablaba por teléfono a su papá ahí en Brasil, le hablaba en un dialecto alemán, al final de cuentas. La migración es la migración, ¿no? Ahora, nuestro fundador quiso dos cosas, recordarle a la gente, y esto es bien cierto, esto es bien, bien cierto, es que hay que llevarle la sonrisa de la patria y el consuelo de la fe. Por eso a nosotros los mexicanos, cuando nos cantan la canción "Qué lejos estoy del suelo donde he nacido", inmensa, empezamos a moquear, ¿sí o no? Dicen, y nuestro fundador decía que si conservábamos la cultura y la lengua, íbamos a conservar la fe. Y cierto, de eso estoy más convencido, son los estudios psicológicos o sociológicos, dice, cuando la gente pierde la lengua materna, pierde la fe. Porque la fe, mi fe católica, viene de una manera de expresarse. Por ejemplo, cuando yo me persino, ¿cómo me persino? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, ¿sí o no? En la parroquia donde yo estoy, hay unos italianos y no quieren que la gente se haga por la señal de la Santa Cruz. Eso fue lo que yo aprendí toda mi vida, ¿no? Son los valores culturales. Aprendí a rezar, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Todas esas oraciones que son importantes porque los aprendí en mi lengua materna. Cuando se pierde la lengua materna, se va la fe, al final de cuentas. Voy a poner un ejemplo. Bien, yo trabajé de janitor en una casa de ancianos en Washington, cuando era seminarista. Y había una señora española que parecía un saco de papas, ¿no? Inconsciente, le dábamos de comer. Cuando llegaban las enfermeras que le hablaban en inglés, yo me acercaba, le daba de comer, le hablaba en español. Coma, coma. La viejita sonreía, fíjense. Este era como un costal de papas. La lengua es tan importante para para mantener la fe, para transmitir la fe a la siguiente generación. Ahora, ¿nosotros qué hacemos los misioneros de San Carlos? Eso lo puedo decir con mucho orgullo, Yo tengo 33 años de padre, ¿no? Y nosotros, donde quiera que vamos, llevamos nuestra cultura, nuestra fe. Nosotros vivimos en comunidades multiculturales. Ahorita en Houston, donde yo estoy, estamos dos padres mexicanos y un vietnamita. Antes había un padre de Indonesia. ¿Y qué creen que comemos en mi casa? ¿Qué creen que comemos? Un día tortillas y un día arroz. Un día tortillas y un día arroz. Y luego dice el vietnamita, no rice, no life. Y el mexicano que dice, no tortillas, no vida. ¿Cómo vamos a comer sin tortillas? ¿A que no? Y luego más cuando las haces, ¿no? Bueno, una cosa que sí, vino nuestras parroquias, cuando trabajamos en parroquias, de muchas parroquias, en muchos lugares de alrededor del mundo, nuestras parroquias son lugares donde los migrantes se sienten a casa. Por ejemplo, en la parroquia donde yo estoy, en Houston, viene mucha gente de Houston, de alrededor y de fuera de Houston, y les pregunto, ¿por qué vienen si 40 minutos? Y dicen, porque aquí nos sentimos en casa. Esa es nuestra familia. Ustedes, los misioneros de San Carlos, nos hacen sentir en casa, que esta es nuestra casa, que esta es nuestra parroquia, que esta es nuestra iglesia. ¿Qué más hacemos? Tenemos casas del migrante. Si algunos de ustedes, a lo mejor, cuando estaba don Francisco, aquel programa allá de Florida, hizo varios programas de una casa del migrante de Tijuana. Nosotros empezamos en México y en muchos otros lugares del mundo, en El Salvador ahorita, en Guatemala, tenemos casas del migrante. ¿Y las casas del migrante qué son? Antiguamente eran, cuando empezaron, era la gente que venía del sur, que venía a Estados Unidos, ahí era como un lugar para esperarse, para descansar, cobrar fuerzas y decir, o le sigo para el norte o me regreso a mi tierra. Ahora la mayoría de nuestras casas, especialmente aquí en la frontera norte, es para los deportados, ¿no? Todos los días, aquí tenemos una casa en Nuevo Laredo, todos los días más de 100 personas son deportadas. Ahí por el puente 2, creo que de Laredo a Nuevo Laredo. Y todos los días, más en nuestra casa de Nuevo Laredo, todos los días 100, 150 personas llegan allí a estar 2, 3 días. Les damos de comer, les damos ropa, los hacemos pensar, los tratamos como seres humanos, al final de cuentas, ¿no? Estuvieron en la cárcel detenidos, no se llaman cárceles, se llaman detention center, ¿no? No se llaman cárceles, pero los tratan inhumanamente y hacen, ¿no? Y allí en nuestra casa del migrante les damos la acogida como hermanos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que Jesús del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, dice, ¿no? El buen samaritano, ¿no? El buen samaritano que ve a aquel hombre que está herido y lo ayuda, le cura las heridas, lo lleva al mesón. Nuestras casas son el lugar allí, ¿no? Tenemos también programas de radio, ¿no? Acabamos de abrir recientemente, habrán escuchado, allí en el norte de África hay dos ciudades que pertenecen a España. Acabamos de abrir una misión ahí, los africanos que brincan también una malla de metal que, de Marruecos en España. Nosotros tenemos aquí el muro que hicieron los americanos, el muro entre México y Estados Unidos. Allí en Melilla y Ceuta pusieron una malla de metal con unas, no sé cómo se llamen, unas púas que son como cuchillos, ¿no? Tenemos muchas casas alrededor del mundo donde tratamos de ser, como decía un proverbio chino, en vez de maldecir las tinieblas, prendemos un cerillo. Nuestro trabajo es bien poquito, como una gota en el océano, pero queremos ser signo de esperanza. Fíjense, termino con esto, ¿eh? La migración, ustedes saben, vinimos aquí por dólares, ¿a poco no? Y nos encontramos con muchos dolores, ¿no? ¿Cuántas veces no he tenido que consolar gente? Lo que me dicen, hombres que vienen a llorar, me dicen, padre, se acaba de morir mi papá en México, ¿qué hago? La primera pregunta que le hago, ¿tienes papeles? No. ¿Tienes familia? Sí. ¿Tienes dinero para el coyote? No. pues no puedes ir. Padre, pero mis hermanos quieren que regrese, pero tienes tu familia aquí y no puedes regresar, ¿no? Ahorita los coyotes cuestan 6,000, $7,000, ¿va que sí? Y hace 40 años costaban $300, ¿no? Y me da una tristeza decir, vinieron a este país y sin embargo están sufriendo las consecuencias de la migración, ¿no? Se han hablado tanto de reformas migratorias, las reformas migratorias nunca llegan. Pidámosle al Señor que un día lleguen. Pero la cosa positiva es esta, ¿eh? Acuérdense, ¿eh? Esto es la cosa positiva. Vinimos a este país, como diría la Madre Teresa de Calcuta, no por coincidencia, sino por providencia. Acuérdense, no por coincidencia, sino por providencia. Si no fuera por nosotros los hispanos, la Iglesia de Estados Unidos ya estaría en decadencia. Nosotros los hispanos le hemos dado a la Iglesia de Estados Unidos un respiro nuevo. Somos medio desorganizados, medio desmadrosos, pero le damos un sentido nuevo, al final de cuentas. A veces chiquillos llorando, pero hay, ¿no? De hecho, vean aquí cuántos bautismos hay en inglés y cuántos bautismos hay en español, ¿no? ¿Cuánta gente se casa en inglés? ¿Cuánta gente se casa en español? De hecho, en Houston, más del 50% de los católicos hablan español. Les dimos esperanza esta. Nuestro fundador decía esto, ¿eh? Esto bien bonito, ¿eh? Se lo dijo al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, en 1901. Dice, la migración es el signo del Pentecostés. Es el cielo nuevo y la tierra nueva. Gente viniendo de muchas regiones, de muchos países, de muchas culturas, de muchas lenguas, son reunidos a celebrar junto la Eucaristía, un coro universal. Es el Pentecostés, ¿no? Eso es lo bello de la migración. En ese Estados Unidos habemos gente, no más de español, al menos en mi parroquia, hay peruanos, hay de argentinos, hay chilenos, hay colombianos, hay de Costa Rica, hay de Panamá, hay de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, ciertamente, de México, y por ahí, de Ecuador. Y todos juntos somos capaces de cantar las alabanzas del Señor, celebrar juntos. La migración nos da el mundo como nuestra tierra. Yo los invito a tres cosas. Pidan por los migrantes, pidan por los que están pasando las fronteras, no solamente las fronteras entre México y Guatemala, México, Estados Unidos, sino todas las fronteras del mundo, que están convirtiendo más feas. Segunda cosa, pidan al Señor que mande muchos sacerdotes para los migrantes, muchos sacerdotes, necesitamos sacerdotes que trabajen. Y tercera cosa, la segunda colecta es para nuestra misión, ¿no? Y mucho de esto va a ser para nuestras casas del migrante. Tenemos cerca de 30 casas del migrante alrededor del mundo y la segunda colecta va para ayudar a los migrantes. Hoy por ellos, mañana por nosotros. Amén.